En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, soy Gabriel Álvarez y nos agarramos a un lema. ¿Quién más sufre el maltrato al planeta no eres tú? Seguramente con el mensaje del Papa Francisco en su Laudato Si, con ese interés que de modo especial se particulariza en estos momentos en la actualidad en torno a la necesidad de afrontar el cambio climático y el cuidado de la creación, llegamos a la campaña de Manos Unidas presentada justamente este miércoles en nuestra diócesis y con la Eucaristía a las 8:30 a cargo de nuestro obispo diocesano Monseñor José Mazuelos en Capuchinos, con lectura posterior del manifiesto esta misma noche. Ese lema nos señala la denuncia profética que se realiza desde Manos Unidas y denuncian que el maltrato al planeta y el cambio climático como uno de sus principales impactos afecta en mayor medida a los pobres de la Tierra. Denuncian que en este maltrato tiene un papel predominante nuestro desenfrenado consumismo que provoca, entre otras consecuencias, la sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación y las distintas formas de contaminación. A ello nos acercamos con invitados especiales, en concreto un misionero y la delegada de Manos Unidas en nuestra diócesis. Mercedes Gómez, padre Manolo Gaya, bienvenidos.
Buenas.
La delegada de Manos Unidas ya nos apunta la campaña que tenemos ahí mismo y con el padre, el misionero claretiano, el testimonio que siempre buscamos, Mercedes, para que cuanto se hace desde Manos Unidas, cuando se proponen destinos, proyectos y cifras, haya una cara que efectivamente nos confirme que el trabajo se realiza y que la realidad en esos países en vías de desarrollo, esos países necesitados de ayuda, pues es real y llega.
Pues sí, nosotros es como un pistoletazo ya para nuestra campaña, que está al caer. Y siempre viene un misionero una semanita antes para dar testimonio de lo que pasa en cada uno de estos países en vía de desarrollo. Nosotros trabajamos en su momento con Zimbabue y él ahora contará a Manuel la experiencia y lo que pasa allí.
Padre, ¿qué pasa en Zimbabue?
En Zimbabue pasan muchas cosas bonitas, pero también muchas llamadas. Allí en Zimbabue, desde donde vivo hace ya 8 años, estamos viviendo una situación un tanto peculiar. Yo creo que se unen dos grandes factores. Un factor político y también un factor medioambiental. Por tanto, nos afecta a todos, porque es cuestión de todos. Es curioso que desde hace unos años, cuando el nuevo gobierno entró en el poder en Zimbabue, a la luz o a raíz de un golpe de Estado, las esperanzas estaban presentes, pensando que ese cambio de gobierno iba a generar nuevas dinámicas. Sin embargo, por desgracia, seguimos viviendo una situación de corrupción, de mentiras, de opresión a los más débiles y vulnerables, y eso está además provocando una crisis económica alarmante. Una inflación de órdago, la devaluación de la moneda, y muchas personas sencillas, humildes del campo, se están viendo afectadas. Eso en el campo político, económico, social, sin olvidarnos también los efectos del cambio climático. Es curioso que cuando aquí nosotros hablamos de cambio climático, allí se entiende como pobreza. Cuando aquí decimos desechos, allí se entiende como enfermedades, porque en el fondo todo está entrelazado. Y eso está provocando la gran situación de sequía, por un lado. Y paradójicamente, en el mismo momento, el ciclón Idai destrozando todo el este del país. Eso tenemos allí en Zimbabue, personas que sufren, pero son luchadoras y miran al mundo con esperanza.
Claro, y a la esperanza nos vamos a aferrar, padre, y concretamente a un proyecto educativo del que queremos conocer detalles, pero permítame, ya que pues hemos puesto una pica en ese terreno, esa situación sociopolítica. A menudo, quizás en Occidente, en los países desarrollados, cuando miramos a África con un punto de compromiso, casi sentimos culpabilidad por la histórica explotación de recursos y demás, pero también hay ahí una razón interna por la que desde los propios poderes políticos propios de cada país no se van dando pasos hacia una situación de democracia y como fruto de ella también de progreso, ¿no?
Desde la doctrina social de la Iglesia hablamos que el pecado es estructural. No se pueden atender a los problemas de forma aislada. Todo tiene correlación, todo tiene sus puntos de encuentro. Nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, nuestro egoísmo, el consumismo, todo afecta a todos los rincones del mundo. Si eso además lo unimos, que el ser humano tiene sed de poder, y en aquellos países tan castigados y con una historia tan de penurias, pues brota desde los bajos fondos el querer crecer, el querer tener más y el querer abusar del poder. Por tanto, la influencia social que viene de fuera, junto con las dinámicas egoístas y de celo de poder que vienen de dentro, hacen de muchos países africanos, en este caso, como es el mío, en el sur de África, pues hace que sea una especie de bomba de relojería.
Y luego está también ese cambio climático que tanto nos está preocupando últimamente y que, bueno, África pues es en la mente, en el imaginario colectivo de Occidente, ese lugar en el que de modo mayor han de notarse los cambios en la naturaleza. ¿Con qué signos en este momento?
Antes comentaba que el año pasado, estamos hablando de hace meses, en el mismo momento se vivieron dos situaciones totalmente contradictorias y paradójicas. En el este del país, los efectos del ciclón Idai. Ya todos conocemos cómo el ciclón azotó la costa de Mozambique, y Mozambique y Zimbabue son vecinos, provocando muchas muertes a causa de las inundaciones, miles de damnificados, personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar, sus familias, para poder sobrevivir a ese flagelo de la naturaleza. Y en el mismo momento, pero en el oeste en este caso, es donde yo vivo al noroeste del país, una situación de sequía casi extrema, donde las familias, la gran mayoría agricultores, se ven con mucha dificultad para poder recolectar sus productos, para poder ir al campo y obtener algo de maíz o algodón o sésamo, que esos son los principales productos del país. Y este año incluso los animales se veían con muchísimos problemas para obtener alguna fuente de agua. Esa locura medioambiental está provocado por nuestros excesos. Esto, como ya he hecho mención, ¿no?, todo está entrelazado y no podemos perder de vista que el cambio climático es responsabilidad de todos. Y el cambio climático no solo es preocuparse por el oso polar o por el armadillo, sino que el cambio climático está generando pobreza. Y los más vulnerables, quizás, permíteme decir que los que menos culpa tienen de este cambio climático son los que más lo sufren, son los que más se ven castigados por esas consecuencias.
Quien más sufre el maltrato al planeta eres tú, es el lema para esta campaña. A menudo los proyectos caminan en el terreno del apoyo a la actividad agropecuaria, esa actividad primaria. De hecho, algún proyecto hay en este tenor este año. Pero en el caso del padre Manolo Gaya, en el caso de Zimbabue, hablamos de un proyecto educativo. Cuéntenos detalles.
El proyecto educativo nuestro comienza en el año 2016. Mano a mano con Manos Unidas, que de nuevo vuelvo a repetir que es alucinante el compromiso y el trabajo que esta ONG, esta asociación, este instituto que pertenece a la Iglesia Católica, el bien que está haciendo. Allí en Zimbabue son muchos los proyectos que Manos Unidas está llevando a cabo. Centrándonos en nuestra misión, en el 2016 comenzamos desde la base, desde el campo, porque allí no había nada, la construcción de un colegio de primaria en una de las zonas más empobrecidas y más castigadas por la sequía. Ese colegio de primaria empezó con 30, 40 niños en el 2017, cuando ya abrimos las primeras clases, y a día de hoy ya tiene casi 600 alumnos escolarizados y recibiendo una educación de calidad para poder cambiar el mundo desde ahí, desde la educación, porque genera nuevos horizontes y es motor de cambio.
¿Cómo son los destinatarios de esa educación?
Los destinatarios son familias muy humildes, agricultores, ganaderos, donde se las ven y se las desean para poder sobrevivir, como se diría aquí en nuestra tierra, para poder llegar a fin de mes. Allí es para llegar a fin de la semana. Y estos niños y niñas están en muchos momentos, ¿no?, privados de una educación de calidad, porque el sistema educativo en Zimbabue es totalmente privado. No existen los convenios públicos, no existen las subvenciones, no existen los conciertos. Por tanto, las familias tienen que aportar para poder escolarizar a los niños. En algunos casos eso es posible, porque la familia puede tener fuente de ingresos, pero en otros casos eso se convierte en una odisea harta complicada. Por eso, desde la misión y colaborando con Manos Unidas, los misioneros claretianos hicimos una opción por los más pequeños, los más vulnerables, los que sufren más las consecuencias del empobrecimiento. Y nuestro colegio intenta también hacer una opción por la educación inclusiva. Allí en Zimbabue, como en muchos otros países africanos, cualquier chico o chica que tiene alguna especial necesidad o algún tipo de dificultad, ya sea cognitiva, como psicológica, motora, están rechazados, están estigmatizados en la sociedad. Por eso, desde hace un par de años, la comunidad educativa de nuestro colegio intentó empezar toda una campaña de sensibilización, moviendo a los padres y madres de esos niños a optar por la educación como motor de socialización. La educación no solo es transmitir unos conocimientos, sino que también es ayudar al niño o a la niña a crecer y a crecer con otros.
Llama la atención esa estigmatización de la que habla, en un lugar en el que debe haber tantos problemas que tienen como más cercana las dificultades de todo tipo, como en este caso de la educación, se manifiestan. ¿Cómo es posible?
Pues eso mismo me pregunto yo. ¿Cómo es posible en una cultura donde se valora tanto la comunión?
Claro.
No podemos olvidar que Zimbabue es uno de esos países que es fruto de la evolución de las culturas bantú. Y desde las culturas bantú se entiende ese principio antropológico del Ubuntu, el estar unidos, la mutua complementariedad. Incluso el saludo en Shona, la lengua que nosotros hablamos allí, pone de manifiesto ese principio. Yo estoy bien si tú estás bien. Sin embargo, cuando aterrizamos, cuando ponemos los pies en la tierra, ese Ubuntu, esa complementariedad, esa comunión, se ve vencida por el egoísmo y se ve vencida por esos afán de superación. Al final, la soberbia y el egoísmo sigue haciendo mellas en todos los pueblos y entre toda la gente.
Llama la atención la presencia de un religioso en una tierra así, que uno puede imaginar en algún momento también podría ser vía de proselitismo, de enviar el mensaje del Evangelio, de enviar nuestra fe. A veces puede consistir sencillamente en el despertar de valores propios, ¿no? Como ese Ubuntu, ¿no?
Claro, a mí lo que me mueve es sencillamente el vivir que el Evangelio para mí es una fuente de alegría y de esperanza. Por eso lo que es positivo y es bueno para mí, lo comparto.
Claro.
Si tú estás de acuerdo conmigo, estupendo, caminemos juntos. Si no estás de acuerdo conmigo, estupendo también, caminemos juntos, pero nos respetamos. En el fondo es compartir lo que llevamos dentro. Dice el Evangelio de Lucas que de la abundancia del corazón así habla la boca. Y la abundancia de mi corazón es que yo me siento amado por ese Dios que nos ama a todos, independientemente del credo que profesemos.
Mercedes, estamos encantados de contar con el padre Manolo Gaya. Estamos en semana de campaña. Vamos a recordar brevemente con qué hitos. Viernes del ayuno voluntario, en fin, esos detalles que merece la pena tener en cuenta ahora.
Muy bien, comenzamos ya el ayuno voluntario. Tendremos una Eucaristía en la iglesia de Capuchino y ya empezamos nuestra campaña. El día siguiente tendremos en la calle con Globo, con el grupo de Scout, todos los niños que nos quieran acompañar con Globo. Tendremos mesa informativa para que sepa Jerez lo que hacemos en la calle. Y ese domingo, seguidamente, la colecta imperativa será para Manos Unidas, que trabajaremos este año para tres proyectos. Uno es en Camerún, otro en Haití y otro en Bolivia. Es decir, que todo lo que recojamos en esa colecta es para llevar la esperanza a estos países en vía de desarrollo. Y para adelante,
claro,
con la alegría, ¿verdad? con la alegría y la fe y esperanza de que de hacer un mundo mejor.
Lo conseguiremos, ¿verdad, padre?
Por supuesto, como Mercedes ha dicho, si nos unimos, si trabajamos juntos, si colaboramos en la medida de lo posible, otro mundo mejor es posible. Yo creo en ello. Y tengo clara conciencia que muchos vecinos y vecinas de aquí de Jerez y de toda la provincia de Cádiz, de Andalucía, de España en general, ¿no?, son muy conscientes de que nuestro granito de arena puede cambiar el mundo. Y Manos Unidas está haciendo en ese sentido una labor alucinante. Yo invitaría a que os metierais en la página web, manosunidas.org. Alucinante el trabajo que se está haciendo. Y la acción misionera de la Iglesia es sin duda fermento de esperanza, de ilusión y de generar ese cambio que todos queremos, tú, yo y todos los que nos rodean.
Padre Manolo Gaya, misionero claretiano, Mercedes Gómez, delegada de Manos Unidas en Jerez. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a
vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a otra cosa, y tenemos en cuenta Cáritas como cada viernes. María José Orellana nos acerca a la realidad de esta organización samaritana de la Iglesia.
Saludos, Gabriel. Hoy queremos poner el foco en el importante papel del tejido empresarial de nuestra diócesis para Cáritas Diocesana. Actualmente ya contamos con la colaboración asidua de más de 130 empresas y entidades que, por su compromiso social, han sido nombradas Empresas con Corazón. Manuel Ramírez, del equipo de Empresas con Corazón de Cáritas Diocesana, explica el objetivo de esta iniciativa.
Pedimos continuamente ayudas a las empresas que dedican parte de su responsabilidad social corporativa, pues ayudar a los más necesitados, en este caso pues a la gente de la diócesis de Jerez. Es dar un poco de ti para generar mucho a la sociedad.
Las empresas o entidades pueden colaborar de múltiples formas, apoyando a Cáritas en sus diferentes ámbitos de actuación. Ramírez da más detalles sobre cómo colaborar.
Actualmente pues tenemos pues muchas empresas muy variopintas que están dentro de toda la propia diócesis, empresas bodegueras, construcción, empresas de servicios, fundaciones, pues muchísimas. Unas ayudando pues en este caso en inserción laboral, tanto trabajo a gente, otra en otras es haciendo cursos de inserción laboral, que ellas son especialistas en un determinado departamento y nosotros hacemos cursos para que la gente se inserte, y luego pues otra es más para ayudarlo económicamente. También tenemos cedidos espacios que nos ayudan a nuestra labor.
Si como empresa quieres ayudar a Cáritas, llámanos al 956-320181 o envíanos un correo a la dirección caritas.cdejerez@caritas.es. Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias a ti, María José. Hasta el próximo viernes. Nosotros ahora vamos, en clave de servicio, como siempre, a ofrecerte una propuesta. Un libro que el sacerdote Eugenio Romero trae desde la librería Sidonia.
La eutanasia y el fin de la vida. Una reflexión crítica. Es de Javier de la Torre. El tema de eutanasia es un tema que está de actualidad, últimamente de una forma especial, pero no es un tema reciente, es un tema que siempre ha surgido a lo largo de la historia. Y el autor pues quiere plantear en tiempo actual este tema. La eutanasia es un tema objeto de debate en el Parlamento, en las universidades, en la familia, en los hospitales. ¿Sabemos de qué estamos hablando exactamente? Nos preguntamos si es lo mismo eutanasia que una sedación terminal o la retirada de un respirador artificial. ¿En cuántos países está legalizada o despenalizada? Si hay un auténtico y sereno debate social sobre el tema. Bueno, son preguntas a las que el autor va respondiendo. Por eso, en primer lugar, hace una definición, luego un recorrido histórico de eutanasia en los últimos siglos, los 20 últimos siglos, también el cambio cultural que ha habido en el hecho de morir, cómo se plantea la eutanasia en los diversos países, cómo se plantea en España, y luego también la tradición cristiana, qué es lo que la Iglesia ha ido aportando en este campo. Hay argumentos a favor, argumentos en contra, bueno, y sobre lo que la Iglesia aporta, en un momento, hace como un pequeño resumen, dice: la tradición cristiana ofrece desde hace siglos una luminosa orientación llena de prudencia, humanismo y compasión. Aliviar el dolor, atender a los cuidados ordinarios y proporcionados, y aprender a dejar morir en paz han sido los tres ejes que han permanecido durante siglos. Bueno, pues en torno a esos tres ejes, ¿verdad?, expone un poquito la doctrina de la Iglesia sobre el tema de la eutanasia, pero también situándola en el contexto del mundo y de España, ¿no? Y también, pues, las diversas razones que se da a favor, en contra, pero también distinguiendo mucho con el término eutanasia que estamos diciendo, porque no siempre decimos lo mismo cuando decimos eutanasia. Bueno, pues es un libro que nos puede ayudar, ¿no? Es de Javier de la Torre y nos puede ayudar. Este es doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Teología Moral, y digo que nos puede ayudar mucho, pues, a la hora de hablar de este tema tan actual en nuestros días.
Muchas gracias, Eugenio. Vamos ya a ir terminando y vamos a ir recapitulando y teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el tema que de modo principal hemos abordado hoy en El Espejo, esa 61 campaña de Manos Unidas, ¿quién sufre más el maltrato al planeta? No eres tú. Y efectivamente, no somos nosotros, son aquellos que viven en países subdesarrollados, en países que tienen muchas necesidades y mucha ayuda. Y precisamente, pues podemos entrar en el detalle que aún no habíamos hecho de mencionar que hay tres proyectos en Camerún, uno de apoyo e integración de menores desplazados, en Haití uno de mejora de la seguridad alimentaria y en Bolivia uno de promoción de mujeres en zonas mineras. Ven, 217.589 euros son necesarios para ello. Hoy hemos contado con el testimonio del misionero claretiano Manuel Jesús Ogalla Carrera. Por otra parte, tampoco vamos a olvidar que a las 8:30 de esta tarde en el convento de los Padres Capuchinos, Monseñor José Mazuelos presidirá la misa de este que es Día del Ayuno Voluntario. Luego se procederá a la lectura del correspondiente manifiesto. Y mañana sábado a las 7 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Jerez tendrán lugar confirmaciones a cargo también de nuestro pastor diocesano. Con otro colegio podemos finalizar, no muy lejos precisamente de esa parroquia, el Colegio Safa de Jerez, que celebra estos días su Semana Ignaciana, en la que desarrollan actividades que recuerdan el origen y la identidad de su fundación en la figura de San Ignacio de Loyola, sin olvidar una apuesta firme por la excelencia humana, uno de sus pilares formativos. Con ello vamos a terminar, con ello y con el deseo de que nos acompañen pasado mañana domingo, cuando a las 10:45, tras la Eucaristía, tengamos una nueva cita en el marco de nuestra programación socio-religiosa. El saludo de Gabriel Álvarez. Sigan informados, ya saben que escuchan Mediodía COPE, que seguimos contándole todo lo que le interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Saludos de Gabriel Álvarez.